Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El protocolo para la acogida de menores migrantes que está aplicando el gobierno de Canarias sigue levantando polémica. Por el momento, hoy, quédate con que el foco informativo sobre este asunto está puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que va a decidir sobre el recurso contencioso administrativo presentado por la Fiscalía y que pide como medida cautelarísima la suspensión temporal de su aplicación. El argumento de la fiscal en este caso es que el protocolo vulnera derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución, como por ejemplo el derecho de igualdad. Y recordarás que ayer consultamos en este programa esta cuestión con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, que nos decía que en su opinión no se está produciendo esa vulneración de derechos.
Yo en principio no veo tal vulneración, entre otras cosas porque cuando se habla de vulneración del principio de igualdad tiene que haber siempre una comparativa, es decir, a alguien se le trata de una manera respecto de a otro que se le trata de una manera diferente. No sé muy bien cuál es la comparativa que está haciendo la Fiscalía para decir que con este protocolo se trata de forma diferente a otro tipo de menores inmigrantes.
Sin embargo, esta mañana, aquí, en Herrera, en COPE Canarias, con Roberto González, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dejado claro que el gobierno central cuenta con informes jurídicos en los que se afirma de manera tajante que sí existe esa vulneración de derechos y que están dispuestos a llevar incluso al Tribunal Constitucional si fuera preciso.
Los informes jurídicos del gobierno de España son absolutamente contundentes en el sentido de que ese protocolo da competencias al gobierno de España que no tiene y si discrimina, según los servicios jurídicos, a un menor extranjero de otro que no lo es, aparte de otras cuestiones, hasta 7 puntos que entiende vulnera la Constitución y el derecho internacional.
La solución de esta primera batalla judicial la conoceremos, en cualquier caso, a lo largo de este viernes 20 de septiembre. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas a esta hora, la que nos deja la mañana de este viernes. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Situación preocupante la que vamos a vivir en Canarias en las próximas fechas. Ya esta semana fuimos testigos de las llegadas masivas de inmigrantes a las costas del Hierro y especialmente en Lanzarote en las últimas horas. Llevamos tiempo escuchando que después del verano la ruta migratoria abrirá sus puertas de par en par, aprovechando que el mar estará en calma. Estas previsiones hacen pensar que podrían venir acompañadas de refuerzo del personal. La Confederación General de Trabajo de Salvamento Marítimo, Ismael Furió, nos decía que lamentablemente no contarán con más personal.
Nosotros hemos advertido, las tripulaciones sobre todo, que es la gente que de alguna manera pues vive a pie de muelle estas situaciones, y sí que se les trasladó a la dirección la necesidad de hacer un refuerzo especial, porque todos los años además vivíamos la misma situación, pero la verdad es que un año más pues no se han cumplido estas previsiones.
La nueva ley para ayudar a las personas con ELA está a punto de aprobarse y reconoce automáticamente la discapacidad tras el diagnóstico y facilita el acceso a ayuda. Entre sus ventajas se incluyen servicios domiciliarios especializados y formación empática para los profesionales. Aunque una de las principales dificultades, como menciona Laura Pou, tras escuchar a su padre, es la soledad. La presencia de personas cercanas es clave para evitar ese sentimiento y ofrecer apoyo en los momentos más duros.
Para entender a qué se enfrenta. Yo siempre recuerdo las palabras de mi padre, que me decía, las tengo grabadas a fuego, de qué mierda de enfermedad es esta. O sea, me lo dijo con esas palabras. Y claro, en todo momento se le dijo, estamos contigo, no vas a estar solo. Pero todos nos enfrentábamos a esto, hay mucho desconocimiento de esa enfermedad.
El Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife se reunieron para coordinar proyectos de mejora en la costa del municipio. Las principales iniciativas incluyen la remodelación del paseo de Punta del Hidalgo, la reurbanización de la Barranquera en Valle de Guerra y la recuperación de accesos a la playa del Arenal en Bajamar. Destacan los 4 millones de euros destinados a la Barranquera. Estas fueron las palabras del alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez.
Una demanda importante de los vecinos y vecinas del entorno de la Barranquera, con esa remodelación, con esa zona verde, también respetando muy mucho la identidad de los vecinos y vecinas de este entorno, con mejoras en este espacio. Por supuesto, también la demanda del municipio de San Cristóbal de la Laguna de recuperar la principal playa. Estamos hablando de recuperar el Arenal con los accesos.
Por último, Guillermo, como bien sabes, llevamos tiempo hablando de la prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes, y parece ser el próximo movimiento por parte de Bruselas, quien busca ampliar que más países se sumen a la iniciativa. Esta mañana salimos a preguntar a los vecinos de Santa Cruz y nos encontramos con un caso de lo más particular. Ernesto es fumador, lo operaron del corazón debido al tabaco, y reconoce que está a favor de esa prohibición. Preguntado por si entiende que el humo puede afectar a los demás, nos sorprendía diciendo que el fumador tiene tal vicio que no llega a pensar en esas cosas, motivo por los cuales ha llegado a fumar 3 cajetillas diarias e incluso en presencia de sus nietos.
Mira, te voy a contar una cosa. Yo he llegado a fumar delante de mi nieta con 3 años. Ella durmiendo a lo mío y yo fumando.
Claro.
El vicio está, eso no se puede hacer. Y ya ahora estoy otra vez retrocediendo para no fumar. Y yo he pasado operaciones, pero un montón de cosas por culpa del tabaco.
Tremendo este testimonio, ¿eh? El hombre operado de corazón con cardiopatía y te contaba que seguía fumando, Brian, ¿no?
Sí, había pasado del cigarrillo tradicional al electrónico, pero efectivamente es un vicio que cuesta desprenderse de él.
Desde luego que sí. Gracias, Brian. Apunte de última hora que estamos leyendo en Europa Press. Nos ha llegado la nota de prensa de la Policía Nacional hace escasos minutos. Policía Nacional ha detenido a 14 hombres, y dado por desmantelada una red de prostitución de menores que operaba en la isla de Tenerife a través de 3 centros de psicología. Se llevaban algunas víctimas para grabar los encuentros sexuales. La operación se inició en julio de 2022 con investigación por un posible caso de prostitución infantil y se ha dividido en 3 fases. Tiene que ver con la detención de esta persona que trabajaba en un centro de psicología y, insistimos, al final, so pena de que ampliaremos la información en los próximos minutos, pero es el teletipo que nos acaba de llegar. La Policía Nacional da por desmantelada esta red de prostitución de menores, gravísimo delito, red de prostitución de menores aquí en la isla de Tenerife, y ha detenido nada más y nada menos que a 14 personas. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos ya a central de WhatsApp contigo, que nos escuchas cada día, 610-1080-11, lo sabes, y si no, yo te lo recuerdo, ese es el número de nuestra central de WhatsApp para que interactúes en tiempo real con todos nosotros. También puedes hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook somos Cope Canarias, en Twitter, ahora X, somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Estamos escuchando hoy a Sabrina Salerno. Si tienes más de 40 años, no tengo que presentártela. Fue un boom, un auténtico exitazo en los años 80, concretamente en aquel famoso fin de año del año 1987, cuando, bueno, pues la salida de uno de sus pechos accidentalmente la convirtió casi en un mito en este país. Sabrina Salerno es noticia porque ha anunciado a través de sus redes sociales que padece cáncer de mama, que ha sido operada en el día de ayer y además anunciaba que la operación había salido perfectamente. Así que le deseamos toda la salud del mundo. Repito, Sabrina, esta cantante que con este tema Boys, 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 pues fue popularísima en España a finales de los 80 y que, bueno, pues felizmente parece que de momento ha salido bien de esa operación, de un bulto maligno, de un tumor maligno, y creo que es una, bueno, pues una buena estampa para concienciar sobre la necesidad. Además lo contaba ella con todo lujo de detalles en sus redes sociales, que año a año se hacía una mamografía y que gracias a eso la han detectado de forma precoz, que es lo más importante, este tumor maligno. Así que le deseamos de verdad toda la salud del mundo y todo el bienestar del mundo a Sabrina Salerno, que pasa ahora por un trance desde luego complicado en su vida. Con Sabrina de fondo voy a saludar a doña Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Vamos con el santoral de la Iglesia Católica?
Vamos con el santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra Santa Imelda,
Santa Imelda.
Sí, Imelda Marcos.
Por ejemplo.
La multizapatera.
¿Cuántos zapatos tenía Imelda?
Miles.
Había mitos sobre el número de zapatos que tenía Imelda Marcos.
Imelda Marcos.
Esposa del dictador de Filipinas.
De Filipinas.
Efectivamente.
También la Iglesia Católica celebra Santa Eustaquia, San Prisco, San Teodoto y San Agapito.
Bien, a todos ellos los felicitamos, claro que sí. Frase del día que hemos elegido en este viernes, Maricruz.
Pues mira, la frase, parece que siempre estoy con lo mismo, pero es que las veo, me sorprenden y digo, no, pues la te quiero compartirla.
Quiero esta.
Quiero compartirla. Y además, venga, pienso que la gente que oye esta frase es para que la repita y la tenga en el día. Esta es de Ernest Hemingway. Uh-huh. Y dice, se necesitan 2 años para aprender a hablar. Y 60 para aprender a callar.
Y 60 para aprender a callar. Bueno, está bien, hombre. Hay veces que los silencios dicen mucho más que las palabras, efectivamente.
Me parece poco que se callen a los 70, pero bueno, si bueno, él dice que es una buena edad para callarse.
Bueno, hay veces que hay que callarse y veces que no. Oye, le vamos a mandar un beso muy fuerte a nuestra compañera Carmen Manzanares, del Departamento Comercial, que hoy cumple añitos, ¿eh? Así que, Carmen, felicidades, que pases hoy un gran día.
¿Y añitos porque son pocos?
Bueno, son poquísimos. Es una cifra redonda, no voy a decir la edad, pero es una cifra redonda la que cumple. Así que Carmen Manzanares, que siempre está ahí, que siempre está preparando nuestras sesiones con el doctor Muñoz, con el doctor Naveira, que hace un trabajo...
Es una niña muy elegante.
Excepcional y una persona estupenda. Carmen, un beso muy fuerte y que cumplas muchos más, que es lo importante.
Eso,
¿eh?
Eso.
10:16, a vuelta de los mensajes hablamos de los trabajadores de TISA, de los choferes y de si realmente se puede hacer algo para que no se soporten tantas agresiones verbales o físicas.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Ustedes son casi pioneros en esta apuesta, en esta época dorada que tenemos en la gastronomía. Ustedes fueron los pioneros en apostar por este producto.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que fuimos el primer destino, el primer municipio, ¿no?, en tener marca gastronómica, en irnos a una feria con stand propio. Y bueno, y desarrollar un trabajo detrás muy intenso, ¿no? Eso fue nuestra primera legislatura, estamos hablando ya de 9 años. Y hoy, bueno, pues vamos recogiendo un poco los frutos de ese trabajo, ¿no? Que tenemos que seguir mejorando, está claro, y tenemos que seguir aportando mucho a este sector, porque tenemos que recordar que no solo hablamos de la parte gastronómica, solo de los restaurantes y las cocinas, sino que también detrás existe todo ese sector primario tan importante también para
nosotros. Las sinergias son evidentes, ¿no? Con todo el sector de la restauración,
está claro.
Con todo el sector primario.
Santiago del Teide con la gastronomía, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa Adeje. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino. Brasas del mar.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocina Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 20, recordad que el miércoles hablábamos en este programa con representantes de los trabajadores de ETISA y nos ponían sobre la pista del incremento, ellos apuntan aquí de un incremento exponencial, un incremento importante de las agresiones tanto verbales como físicas que están sufriendo los conductores fundamentalmente. Nos hablaban también de personal que trabaja en el intercambiador, por ejemplo, no solo choferes, sino en general personal de ETISA, pero especialmente los choferes de las guaguas, ¿no? Y nos apuntaban desde el Sindicato Intersindical Canario la posibilidad de que se cambie el reglamento de viajeros para que el chofer de la guagua tenga, digamos, condición de autoridad, lo cual elevaría notablemente las sanciones a imponer a estas personas que cometen estas acciones, ¿no? Quiero que escuchen a Carlos Hernández, el representante sindical, porque nos apuntaba que salía muy barato en este momento, por ejemplo, agredir a un chofer de una guagua.
El problema que tenemos aquí con el carácter de la gente que estamos hablando aquí es que el rango supondría que una agresión que se produce contra un agente de autoridad pues sería cometido en relación al reglamento a un tipo de sanción importante. Entonces esto daría a que se paralice este tipo de acciones y la gente, oiga, piense un poquito que aparte de ser un trabajador, un ciudadano que está al frente de un vehículo, un agente de autoridad, porque es que le sale barato insultar y agredir a un profesional.
Sale barato insultar y agredir a un profesional. Lógicamente, ETISA es una empresa dependiente del Cabildo y la máxima responsable en este caso es la consejera de movilidad, que es Eulalia García. Eulalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La presidenta del Cabildo ha anunciado que se iban a reunir con los trabajadores para analizar la situación. ¿Se ha producido ya esa reunión o se va a producir en el futuro inmediato?
Se va a producir en el futuro inmediato. Bueno, todo lo que son las reuniones con los comités, ya sea intercentros y demás, lógicamente llevan su cierto tiempo porque, bueno, supone, entre otras cosas, arreglar los servicios, etcétera. Siempre tenemos, además, por convenio, que convocar con una cierta antelación. No obstante, en paralelo, y así se los hemos transmitido, pues en los encuentros informales que mantenemos con ellos, evidentemente desde la empresa también se está actuando ya y haciendo pues una serie de, tomando una serie de propuestas, sí, para trasladarles a ellos y que ellos a su vez nos aporten también a nosotros, porque aquí yo creo que todos podemos aportar, es evidente.
Empecemos por el principio, Lania. A ustedes les, sí, consta, más allá de la denuncia sindical, a ustedes les consta que se ha incrementado, sí, ese número de agresiones, ¿no?, a los profesionales de ETISA.
Sí, incluso antes de la denuncia sindical en sí, ya con la última más agresión física que se había producido dentro de uno de los vehículos, que es verdad que no era contra el conductor, pero aquí no podemos olvidar, primero, que lo más importante es la seguridad de nuestros conductores y conductoras, pero también del resto del pasaje que viaja en la guagua, en el transporte público. Desde que habíamos tenido conocimiento, que eso es inmediato, de la última incidente que había sucedido dentro de una guagua, ya nos habíamos puesto a ello, porque no se puede permitir. Y aunque es verdad que ese tipo de incidencia pueda resultar porcentualmente muy baja, sí, un 0,06, es que tiene que ser un cero. Es que no se pueden producir incidentes dentro de una guagua. Es verdad que es más difícil de controlar lo que son, vamos a llamarlo, agresiones verbales. Mm. Es verdad que estamos detectando, pero yo creo que es en general. Pero claro, especialmente lo notamos en la guagua. Una falta de civismo y una crispación por parte de las personas que desde luego para el conductor o la conductora es complicado todos los días y el horario que tienen estar... Ya tienen de por sí la carga de trabajo, bueno, la congestión de tráfico que todos sufrimos y que ellos están constantemente en la carretera, y bueno, y a veces tienen que soportar situaciones que realmente...
Pero ¿y este aumento por qué se produce? Es decir, porque el argumento fácil sería decir, porque es que desde que la guagua es gratis para mucha gente, hay mucha más gente en la guagua, pero ¿es por eso o hay otra causa, digamos?
No. Realmente saber las causas de por qué existe este poco civismo y esta crispación en la sociedad en general es complicado. Sería muchos factores, no es únicamente, ya sabemos todo que todos los índices han subido, no es solo en la guagua. Lo que pasa que especialmente en la guagua, depende del tipo de incidente, es un sitio, a ver, muy complicado, no sé cómo decirlo, es un transporte público donde hay más pasajes, el vehículo está en marcha, es decir, se complica mucho la situación. Ya digo que aunque ese tipo de incidentes más graves sea mínimo, es que tiene que ser cero, no lo podemos permitir.
Claro, pero al haber más gente en la guagua y muchas veces las guaguas llenas, eso, vamos a decir que propicia una cierta, no sé, cabreo o irascibilidad por parte del usuario que potencialmente puede acabar cometiendo este tipo de acciones, entiendo, ¿no?
No, fíjense, porque yo creo que al final, bueno, los vídeos ruedan por las redes sociales, sí, y yo creo que todos lo hemos visto. Probablemente esa situación que tú me comentas, Guillermo, sí puede tener que ver, a lo mejor, con esas, vamos a llamarlas agresiones verbales o malos comportamientos con los conductores, pero esas reyertas o situaciones un poco que se están dando, si observamos las imágenes, no tiene nada que ver ni con la cantidad de pasajes, ni nada. En fin, no sé cómo denominarlo porque es un tema complicado,
sí.
Pero no, está claro por las imágenes que no tiene ni siquiera que ver con, vale, que haya sobrecarga en las guaguas.
Eulalia, perfectamente, vamos que no, al kit de la cuestión, quiero decir, el problema nuclear, digamos, es saber si podemos modificar ese reglamento de viajeros para otorgar esa condición de autoridad, que no sé muy bien qué implica exactamente, es decir, ¿realmente se le puede dar esa condición de autoridad al chofer de una guagua, sí o no? Esa sería un poco la pregunta clave de todo lo que estamos hablando.
Sí, me gustaría matizar, se le puede dar esa competencia, pero no olvidemos que siempre será una autoridad administrativa. Es decir, nunca se podrá equiparar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni policías locales, ni nada, para nada, tiene que ver con ningún cuerpo de seguridad. Esto nos gusta siempre dejarlo claro. En alguna ciudad ya incluso se ha conseguido esto de la autoridad, pero es un tema administrativo. Bueno, nosotros también somos autoridad en el Cabildo en materia de transporte, y no son policías, son personas que inspeccionan los transportes.
Y entonces, para explicárselo a la gente, ¿qué implica ser autoridad administrativa? Sería la cuestión.
Bueno, porque se toma más la denuncia no como un particular, sino ya como una autoridad. Entonces, efectivamente, los efectos que tienen se pueden sancionar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya sí tiene, no es el carácter de una denuncia en un particular, que además sabemos que en una agresión entre dos personas, si no eres uno de los implicados, no puedes denunciar, solo puede denunciar el implicado. Mm. En este caso, pues como autoridad ya sí podríamos, y se podrían levantar sanciones, efectivamente, que pueden ser pecuniarias.
O sea, la sanción sería más grave, digamos, ¿no?
Efectivamente, la sanción sería más grave, efectivamente. Mm. Como insisto, porque no quiero, ni mucho menos, además, bueno, la policía, tanto la canaria como la local, la Guardia Civil, lo saben. Nosotros también actuamos como autoridad en el transporte, pero es una autoridad administrativa, efectivamente.
Bien. Y ustedes van a plantear eso en la reunión que van a tener con los sindicatos, porque esa es la petición fundamental de los sindicatos. Es decir, ustedes van, ¿les parece bien, les parece aceptable esa propuesta, digamos?
Sí, estamos investigando también que podamos también conferirle esa autoridad a los inspectores, a la figura del inspector, que efectivamente tenemos que volverlos a hacer más visibles en los propios trayectos de las guaguas. Y, por ejemplo, la función de la inspección, es verdad que habría que ampliarla con una modificación de la ley de transporte, que es donde, por ejemplo, nosotros ahí mismo tenemos la competencia de autoridad administrativa,
sí,
poderla ampliar a los inspectores del transporte público también.
Bien.
Efectivamente. Pero sí, esa es una de las opciones, como muchas otras.
¿Y qué más opciones hay? En el contexto de todo lo que estamos hablando, ¿qué más soluciones habría?
Bueno, internamente además tenemos que hacer bastantes actuaciones en materia que ya se están iniciando, en materia de prevención de riesgos laborales. Oye, también tenemos que bombardear con campañas, y la gente tiene que recordar que existe un servicio de ayuda a la explotación que está en contacto directo con la guagua, además lo pueden oír, muchos pasajeros lo habrán oído por la megafonía, y que todo lo que sucede dentro de una guagua se graba con cámara. Entonces yo creo que ese efecto disuasorio, aparte de que podamos conseguir que el conductor o el inspector sean autoridad administrativa, con todo eso es verdad que esperamos que se minimicen por lo menos este tipo de comportamientos tan incívicos y que perjudican al resto del pasaje.
Se puede plantear, Eulalia,
donde la gente lo pasa mal.
Se puede plantear, pregunto, aislar al conductor como el tranvía, no sé si con un cristal, un metacrilato o algo así. ¿Eso está sobre la mesa o no?
En muchos de los vehículos nuevos ya están bastante más aislados. Existen como una especie de puertas, efectivamente, no es exactamente metacrilato, pero tal. No puede estar totalmente aislado, porque, bueno, porque cobra, entre otras cuestiones, porque hay gente que todavía pues paga en metálico, pero sí que ya está bastante aislado en los nuevos vehículos, ya no como antes, además se están adaptando en todos los vehículos, afortunadamente.
Bueno, por concretar, entonces, más allá de ese trabajo que ya vienen haciendo sobre el terreno, como me explica, ¿cuándo se van a sentar con los trabajadores, con los sindicatos? ¿Tiene fecha o no?
Desconozco la fecha, sinceramente, porque esto ya es más cuestión, será la consejera delegada. Yo he dicho que me avisen porque, desde luego, si estoy libre, también asistiré a la reunión. Sí que no me querría arriesgar a decir que es la semana que viene porque no lo tengo muy seguro. Bien. Esas fechas están establecidas. Podría decirte que el 27 de septiembre porque me está sonando, pero a lo mejor me confundo.
Bien, bien. Muy bien, Eloale García, salimos por lo menos en primera instancia de dudas. Es consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Ha sido, Maricruz, querías apuntar algo sobre el tema de las huevas, que tú coges muchas huevas también.
No, todas. Pero te voy a decir una cosa, eso ya está inventado, es el medio policía.
¿El medio policía?
El medio policía. A mí me explicaron una vez, y yo dije, ¿qué es un medio policía? Explícame. Dice, un guardamuelle es un medio policía.
Bueno, pues de momento vamos a ver si son autoridad administrativa por lo menos.
¿Sí? Pues medio policía.
Pues medio policía, autoridad administrativa. Está bien esa expresión coloquial de medio policía. 10:31 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 12 al 25 de septiembre de 2024. Como por ejemplo, en panadería, el pan barra chusco 190 gramos por 39 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34 es un poco también la noticia del día, lo venimos comentando desde el principio, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias va a decidir sobre recurso contencioso administrativo presentado por la Fiscalía contra el protocolo de acogida de menores migrantes. Por situar el contexto, ya saben, este protocolo que ha aplicado unilateralmente el gobierno de Canarias y que cambia, bueno, vamos a decir, el escenario de recepción de los migrantes, con el cual el gobierno central no está en absoluto de acuerdo. Es más, hemos escuchado al principio del programa también a Javier Torres decir que si hace falta lo recurrirán al Constitucional y que el gobierno central tiene informes jurídicos de su inconstitucionalidad. Todo lo contrario que nos decía ayer, por ejemplo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Laguna, Gerardo Pérez, que dice que no ve vulneración de ninguno de los derechos fundamentales, fundamentalmente recogidos en los 14 y 15, que son los que argumenta la Fiscalía en su recurso. En fin, hoy van a entrar el tema y veremos si se aplica como medida cautelarísima la suspensión temporal de su aplicación. Con todo este contexto de fondo, para mí es un placer saludar a Vania Loveros, que es abogada especializada en extranjería y menores e infancia. Vania, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
A la espera un poco de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como has escuchado, pues hemos consultado diferentes opiniones. Unos dicen que vulnera derecho fundamental, otros que no. ¿Usted qué opina, Vania?
Hombre, vulnera de manera frontal el interés superior del menor, todo lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, sin lugar a dudas.
Uh-huh. O sea, que no tiene ninguna duda al respecto, ¿no?
Yo, como jurista en materia de extranjería y de protección infantil, ninguna. Ninguna. Desde ya la propia redacción del protocolo en sus antecedentes, cuando en el mismo párrafo habla de controlar la recepción del sistema autonómico de acogida y garantía de los derechos, interés superior de la infancia y adolescencia, desde luego ya pues ya dice mucho, adelanta del desarrollo del propio documento.
Usted, Vania, ¿cómo calificaría este protocolo? ¿Qué opinión tiene de este protocolo?
Bueno, yo como jurista me parece un documento totalmente paradójico, ya que vulnera gravemente los derechos de la infancia a lo largo del documento. Primeramente en sus antecedentes, que siempre es muy importante en todo este tipo de instrumentos normativos, ¿no? Lo que es las exposiciones de motivos y antecedentes explican muy bien ¿no? la voluntad pues de un gobierno regional o un gobierno central. Pero además de ello, a lo largo de dicho protocolo, habla de muchísimas cosas amparándose y abanderándose del principio de interés superior del menor, que a su vez todo lo que regula y todo lo que desarrolla es totalmente contraproducente. Habida cuenta de lo que estoy comentando, cuando habla de que toda decisión familiar administrativa que se refiere al niño debe tener por objeto prioritario, ¿no?, la defensa y salvaguardia de sus propios intereses, y además alega la Carta Europea de los Derechos del Niño. Entonces, la pregunta que nos hacemos es que si, en base a este principio, ¿no?, que establece el propio protocolo, ¿cómo van a defender los intereses de los niños cuando van a dormir los niños y las niñas en carpas, cuando van a hacer la entrega de los niños como mercancía en comisarías de policía, a niños y a niñas, a menores de edad en comisarías? También es muy importante cuando habla de que se tiene que tener en cuenta deseos y sentimientos del menor, ¿no?, así como participar progresivamente en función de su madurez, el cómo va a poder desarrollarse, ¿no?, y su opinión. Y claro, la pregunta que nos hacemos es si ya con anterioridad Canarias se ha caracterizado por no documentar a los niños, o sea, menor cuando llega, su declaración de desamparo ya es residente legal. Y esto ha sido inviable, no ahora, desde el año 2023. Canarias ya ha tenido varios episodios de mala praxis administrativa en materia de documentación a los menores. Importante, que ha sido el punto, ¿no?, de debate desde, sí, bueno, pues hace 10 días, como el gobierno regional nos dice que obviamente los niños no están en desamparo, puesto que, bueno, son cogidos, son rescatados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Sí. Y, por tanto, no están desamparados.
El tema competencial, digamos, ha sido la cuestión nuclear, ¿no?, este asunto.
Claro, y realmente la pregunta que yo me hago, y muchas compañeras como yo, es cómo el gobierno hace este discurso público y se salta el Código Civil, se salta la Ley Autonómica Canaria de Atención Integral a la Infancia, la 197, la Estatal 196 de Protección Jurídica al Menor, cuando le da competencias al Estado y a fuerzas y cuerpos de seguridad, que es de lo que se trata, sí, cuando la labor que tienen es de control de fronteras, flujo migratorio y cuestiones internacionales. Pero ahora resulta que también asume funciones de guarda. Es algo que es inaudito. O sea, no le encontramos el argumento jurídico establecido, porque es que no existe. Por último, nos llama poderosamente la atención la inexistencia de la figura del letrado o letrada, que tampoco nos sorprende tanto, porque ya en la actualidad, y algo que venimos peleando desde nuestro sector profesional, desde los colegios profesionales de la abogacía de toda España, es la importantísima función, la presencia de la letrada o letrado en el momento en el que se detectan los menores conforme a la ley de extranjería en su artículo 35.
Entonces, vamos, escuchando la Vania,
cuestiones.
Yo creo que no le queda ninguna duda de que tendría que haber una resolución en cualquiera de las instancias judiciales. La primera, repito, es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en contra de este protocolo. Incluso no le sorprendería, imagino, que hubiera una medida cautelar de suspensión del protocolo, ¿o no?
Lo esperamos, porque es lo único que importa. Es que se nos olvida que estamos hablando de niños y niñas. Hay una discusión que resulta cuanto menos vergonzosa públicamente, donde estamos ante un partido de tenis entre gobierno regional y gobierno central. ¿Cuál es el problema? Si es que ya el artículo 35 de la ley de extranjería, en su último punto, que no sé si recuerdo ahora y discúlpenme si es el 7 o el 9 apartado, habla de que las comunidades autónomas deben colaborar en cuestión del reparto de menores. Pues ya se ha venido haciendo. Volvemos y repetimos, las profesionales que nos dedicamos a esto, ¿cuál es el problema de repartir a los menores migrantes en el territorio español? Somos 17 comunidades autónomas. Ahí el sistema de protección a la infancia tiene muchísimas fallas. Y bueno, con las próximas reformas y las que se están haciendo, pues se va trabajando en pro. Pues tiene estructura de acogimiento residencial. Se puede preparar, adaptar el sistema de protección a la realidad que ya forma parte de nuestro país y en concreto nuestra comunidad autónoma. No es una emergencia, es una realidad.
Sí, pero parece que hay algunas comunidades autónomas donde no quieren enterarse de esa emergencia, desde luego, pero eso ya es una cuestión, desde luego, más política que jurídica. Vania, esperaremos a ver qué dice hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Insisto, desde el Gobierno de España dicen que llegarán al Constitucional si hace falta y veremos a ver qué es lo que ocurre. Vania Oliveros es abogada especializada en extranjería de infancia. Vania, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:42, en solo 3 minutitos vamos a hablar de Alzheimer y del Día Mundial que se celebra mañana.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones, un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna, patrimonio de la humanidad.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Let the river run, let all the dreams wake the nation, come the new Jerusalem.
10:46, cambiamos el tono hoy en nuestro programa porque mañana, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad, una patología que sufren muchas personas en Canarias, pero que también padecen los familiares, los hijos, los hermanos, las esposas, los maridos, que tienen que cuidar de estas personas. Vamos a situar el escenario en cifras de cómo está el Alzheimer en Canarias. Brian Estupiñán.
Efectivamente, Guillermo, hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una jornada propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Alzheimer Disease International para intentar sensibilizar a la población sobre esta patología, promover el conocimiento, la detección precoz y la investigación. La enfermedad de Alzheimer es una demencia degenerativa primaria y la más frecuente de las demencias. Esta patología se caracteriza por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas seniles que causan la sintomatología de la enfermedad. Solo entre el 1 y el 5% de los casos es familiar y su frecuencia aumenta exponencialmente con la edad. De hecho, su prevalencia se duplica cada 5 años. Según los datos registrados del Servicio Canario de la Salud, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer ha ido aumentando desde 2019 hasta 2022, habiendo 4.097 casos diagnosticados en 2019 y 6.401 en 2022, representando una tasa de crecimiento promedio anual del 16,51%. En 2022, Tenerife y Gran Canaria concentraron el mayor número de casos, 2.219 y 1.971 respectivamente. A estas islas le siguen La Palma con 197, Lanzarote con 123, Fuerteventura con 111, La Gomera con 41 y El Hierro con 35. Un 40% de los casos de demencia podrían prevenirse gracias a cambios en el estilo de vida y lo más importante es que aquellos que desarrollan algún tipo de demencia pueden reducir el ritmo de la enfermedad con un diagnóstico en etapas tempranas. Es esencial una detección precoz para recibir un tratamiento adecuado.
Ese es el escenario, en cifras, evidentemente, pero aquí en COPE queremos contarte historias en primera persona. Historias como la de María. María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
María Domènech, que es una queridísima compañera. Hace muchos años estuvo aquí con nosotros también en COPE. También. Ha trabajado en la Radio Canaria. Ahora estás también en otras labores informativas. María, tu madre, ¿hace cuánto tiempo que padece Alzheimer?
Hace 8 años que le diagnosticaron el Alzheimer. Ella, la verdad que fue un caso de diagnóstico muy prematuro, porque, bueno, ni siquiera se había jubilado, estaba en esa etapa de jubilación, iba a cumplir los 65 años y en ese momento pues empezamos a percibir que estaba comenzando a perder la memoria.
O sea, que joven entonces, ¿no?
Muy joven, no es lo habitual, aunque no significa que no se den ese tipo de casos, porque sí se dan, incluso se dan en personas más jóvenes que mi madre. Es verdad que generalmente lo asociamos a personas más mayores, incluso estamos más preparados, ¿no?, para ese tipo de casos en personas de mayor edad, pero a nosotros nos tocó.
¿Y cómo empezaron a apreciar los primeros signos de la enfermedad, María?
Bueno, en el caso de mi madre hubo un desencadenante que luego con el paso del tiempo y hablando con otras personas, bueno, pues nos hemos dado cuenta que es más habitual de lo que pensábamos. Mi madre coincidió con la muerte de su madre. A partir de ahí, bueno, ella siempre dijo que si su madre moría quería llegar en ese momento. Por desgracia, los hechos se precipitaron. No llegó. Mi abuela vivía en Valencia. Mi madre no llegó en ese momento, no la pudo acompañar. Y a partir de ahí desarrolló lo que nosotros creíamos que era una depresión, que probablemente sí lo era también. Es decir, ella, bueno, pues aquello le afectó enormemente. Pero sí es verdad que le afectó en exceso. Hubo un momento que ya nosotros tratábamos de que la lógica entrara en juego y que mi madre entendiera que, bueno, que también era ley de vida, que mi abuela era muy mayor, que vivíamos en Canarias, que no era tan fácil llegar bajo esas circunstancias, pero ella se quedó como muy anclada en aquello. Y ya después de aquello, que nosotros pensábamos que era una depresión, empezamos a darnos cuenta de que no, que mi madre empezaba a olvidar cosas. Por ejemplo, Guille, pues mi madre olvidaba el horno, se lo dejaba encendido, cosa que era muy poco habitual en ella. Sí. El agua, se dejaba el grifo abierto y claro, al principio es que piensas que es un despiste rutinario, pero cuando te das cuenta que eso se empieza a repetir con cierta frecuencia, sí que te empiezas a preocupar. Y fue cuando nos empezamos a preocupar. Y yo, por ejemplo, lo percibí mucho porque mi madre y yo hablábamos todos los días dos o tres veces por teléfono, muchas veces por tonterías. Sí. Y yo me daba cuenta que mi madre de repente no me llamaba. Y pasaba un día y pasaba otro día. Y llamaba a mi hermana. Y le decía, oye, Carmen, ¿a ti mami te ha llamado? No, no, a mí no me ha llamado, es que a mí tampoco. Qué raro. Entonces me di cuenta que también se estaba empezando hasta a olvidar de llamar a sus hijos.
De llamar a sus hijos, efectivamente. Tengo línea también a Javier, que es también hijo de otra persona. Su madre, en este caso, también padece de la enfermedad de Alzheimer. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte. En tu caso, ¿a qué edad empezó tu madre con los primeros síntomas, Javier?
Mi madre, la verdad que fue un Alzheimer bastante atrasado. Yo creo que mi madre rondaría los 78 años. Mi madre lleva con...
O sea, que es un caso muy diferente al que estamos comentando de María, entonces, ¿no? 78
sí,
años.
Sí, es diferente. La estaba oyendo con atención y hay cosas en las que coincido muchísimo con lo que ella estaba comentándote. Sí. Pero mi madre sí que fue un Alzheimer bastante mayor. O sea, ella le cogió esto con unos 78 años. Mi padre todavía vivía y entonces los dos convivieron con la enfermedad durante muy poco tiempo, porque mi padre falleció y mi madre quedó sola.
Y entonces, a partir de ahí tú y tu hermano cogen un poco el testigo de cuidar a tu madre, ¿no?
Sí, claro, ahí ya tienes que ponerte un horizonte, idear unas estrategias a futuro, porque esto, como no sabes realmente el tiempo que puede estar el enfermo con la enfermedad, pues tienes que tener una estrategia a largo. Por lo menos así nos lo planteamos nosotros.
Porque el deterioro, María, es progresivo. Quiere decir, empieza de una forma leve, pero poco a poco va aumentando la cosa, ¿no?
Efectivamente. También es verdad que sobre eso te preparan, porque, bueno, por lo menos nosotros en nuestro caso, imagino que Javier también, hablamos con médicos, con el médico que lleva a mi madre y nos dijo, mira, esto va a ser progresivo, puede ser que en un momento dado se precipite, pero lo lógico es que vayas poco a poco pues haciéndote con la situación y es así. Es progresivo, pero es verdad que ya mi madre han pasado 8 años y nada que ver con aquellos primeros despistes. La situación ha cambiado mucho.
Javier, ¿cómo es el día a día? Tu madre creo que está ahora en un centro también, en una residencia, pero mientras estuvo en casa, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo condiciona la vida del familiar? Sería la pregunta.
Pues mira, Guillermo, al final, a fallecer mi padre, como tú dijiste, mi hermano y yo tuvimos que hacernos un poco cargo de todo y evidentemente cada uno estaba con sus trabajos y tienes que acudir a buscar algo de ayuda. Y eso fue pues una señora que convivía con ella y que era su cuidadora. Sí, es verdad que, bueno, por supuesto nosotros estábamos, además vivimos todos muy cerca y las tardes pues la liberábamos a ella y los fines de semana. Eso tiene que ser una tarea compartida, si te lo puedes permitir, porque claro. Eso también cada
no todo el mundo puede permitirse tener una cuidadora, claro, evidentemente.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Eso es un alivio enorme. Y además, bueno, uno, como estaba diciendo, como estabas comentando antes también, vas aprendiendo estrategias para que todo esto sea lo más fácil de lidiar posible, entre comillas, lo más fácil, ¿no? En el caso de mi madre era proponer unas rutinas con la cuidadora, priorizamos unas cosas antes que otras, lo de el ejercicio, el caminar, el hacer actividades. Ella estaba muy ocupada y nosotros también.
Claro. ¿Y en tu caso, María, cómo ha sido?
Mi madre al principio se sometió a un tratamiento experimental en la Universidad de La Laguna. También venía a terapia en Santa Cruz, porque ellos viven en el Sausal. Ella misma conducía. Eso muy al principio.
Muy al principio, claro.
Claro, porque luego, pues como te digo, todo esto se fue complicando. Mi madre empezó a perderse con el coche, a no llegar a destino. E incluso desaprendió
a el camino.
Y a conducir.
Y a conducir.
Entonces, claro, pues como dice Javier, es que te tienes que ir adaptando a las circunstancias y poco a poco. Es verdad que es muy importante en un primer momento tratar de hacer pues todo lo que esté a tu alcance para, sobre todo, ralentizar. Uh-huh. Porque por lo que a nosotros siempre nos han dicho los médicos, de momento no hay cura para esta enfermedad. Probablemente la habrá.
Les pregunto a los dos, ¿hay que tener una fortaleza psicológica fuera de lo normal para llevar una situación así?
Javier.
Bueno, yo te digo que en el caso nuestro lo fundamental, la estrategia nuestra fue siempre el estar organizado, el tener unas estrategias y el tener un plan, como te dije, a largo plazo. Las cosas van cambiando, como estaba diciendo Sandra, esas rutinas María. Básicas las vas modificando, María, perdón, en función del estadio de la enfermedad en el que está, pues no siempre es lo mismo. Entonces, tu capacidad de adaptación y la capacidad de adaptación del cuidador redunda en beneficio de ellos y también en beneficio tuyo. Si eres capaz de adaptarte a cada momento, yo creo que y tienes ayuda, por supuesto. Yo siempre hablo de que la ayuda es fundamental. Uno tiene que buscar ayuda porque en condiciones normales no se puede.
¿Coincide, María?
Sí, tienes que buscar ayuda. Yo, por suerte, tengo a mi padre, que en aquel momento todavía no se había jubilado, pero es verdad que él quería prorrogar en el tiempo trabajar y hacer más cosas, y él se ha volcado totalmente en mi madre, nos tiene a mi hermana y a mí, pero es verdad que de momento el principal cuidador de mi madre es mi padre. Lo que también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los cuidadores, porque al final el desgaste es muy grande. Como yo digo, mi madre ha evolucionado mucho y a mi madre prácticamente no nos reconoce, es decir, no nos reconoce. A veces acierta por casualidad, pero ella piensa que somos sus amigas, que somos sus hermanas. A veces a mi padre sí lo llama por su nombre, pero normalmente piensa que es su padre. Es decir, claro, la situación ha cambiado mucho, incluso pues el tema de la higiene, todo eso requiere de mucho cuidado. Entonces, es verdad que hace falta ayuda. Sin ayuda es imposible.
¿Qué mensaje, para terminar, en positivo? Yo les pido un mensaje en positivo. ¿Lanzarían a las familias que pueden estar empezando esta complicadísima aventura, esta complicadísima esta etapa de su vida? A la familia.
Bueno, a la familia, sobre todo, que no duden en pedir ayuda, que no sientan que por pedir ayuda la situación va a empeorar, al contrario, que la ayuda de manos de profesionales y de los médicos y de la gente, de los grandes cuidadores, de asociaciones como ACUFADE, que mi madre está también asistiendo 4 días a la semana con ellos, es fundamental, que no se sientan vulnerables al lado de personas que tanto saben y que tanto les pueden ayudar, y que sobre todo es importante también la unión de la familia para sobrellevar un tema tan complejo.
Javier, ¿tú qué mensaje mandarías?
Pues sí, yo creo que poco que decir, poco que añadir. Hay que tener mucha paciencia, permitir que el enfermo, pues se vaya adaptando a los cambios que vienen y buscarles que ellos hasta el final conserven la autonomía que vayan pudiendo en cada estadio de la enfermedad. Eso es clave.
Y que no dejen de sonreír a su familiar, que aunque ha olvidado, el cariño está ahí, el amor está ahí, el dar una mano, el cantar, el...
Aunque él no te reconozca esa sonrisa, ese cariño, ¿eso le llega?
Yo quiero pensar que sí, Guille. O sea, que cuando yo le doy la mano a mi madre y me la aprieta, es mi madre.
Sí, hay ciertas partes del cerebro que se mantienen, ¿eh? Yo creo que el hablar con tranquilidad, el ser cariñoso, el abrazo, eso lo perciben, pero perfectamente. Porque además les hace estar como más relajados y... Fíjate que hay una cosa curiosa que no hemos mencionado, pero que yo siempre a todos los compañeros y amigos que tienen a familiares con Alzheimer les digo, la música es fundamental. A mí me ha servido como herramienta, ¿sí?, para que ella esté tranquila, para que ella tenga una actividad conmigo, casi hasta el final, porque mi madre, como te digo, ha pasado de las fases leves a moderadas y la grave, que es donde ella está ahora mismo, ¿no? Pues aún en el estadio más grave, que ella no mantiene ninguna conversación contigo, es capaz de tararear algo todavía.
María, Javier María, les agradezco muchísimo esta entrevista, ¿verdad? Sé que no ha sido fácil, sé que no es un testimonio fácil. María, repito, es una profesional del medio con muchas horas de vuelo. Me vas a emocionar a mí también, María. Mira, a ver. Con muchas horas de vuelo, y les agradezco muchísimo que hayan contado su experiencia. Gracias, bueno. Y que sirva para muchas familias,
ojalá,
y para muchas personas.
Ojalá, gracias.
Gracias, María. Pues, gracias,
gracias,
Javier.
A ustedes.
Gracias.
Venga, buen día. Chao.
Bueno, emocionados hoy llegamos a las 11, ¿eh? Mañana, Día Mundial del Alzheimer. Esperamos haber puesto nuestro pequeño granito de arena. Llegamos al boletín informativo, pero me queda una hora de radio contigo. No te vayas.